estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar en Mediodía COPE este jueves 18 de diciembre con varios frentes abiertos en la actualidad. Mira, la última hora es que Feijóo ha sido llamado a declarar como testigo ante la jueza de la Dana el próximo 9 de enero. Tenemos ese frente por un lado. Por otro lado, la Guardia Civil y los Mossos han entrado en el laboratorio público de Barcelona, el centro de investigación Cresa, para realizar un registro sobre el brote de peste porcina. Este laboratorio, como sabes, está justo donde aparecieron los primeros jabalíes muertos del brote de peste porcina africana que se ha sufrido durante las últimas semanas, y en unos minutos vamos a estar en Barcelona con la última hora. Por otro lado, esos miles de agricultores europeos que se están manifestando en Bruselas contra la nueva política de la PAC y ese acuerdo con Mercosur. Francia no está de acuerdo. Macron ha pedido que se retrase la firma prevista para el día 20. Escucha a su portavoz.
El presidente de la República ha querido decir, y cito textualmente, que si las instancias europeas tuvieran la voluntad de imponer su voluntad, Francia se opondría con firmeza.
Miles de tractores están bloqueando algunas de las entradas por carretera a la capital belga. Piden que la Comisión retire su propuesta de recorte del 22% de los fondos de la PAC, una simplificación real de la misma y la paralización de la ratificación del acuerdo de libre comercio con Mercosur, como pedía la portavoz de Macron. Fíjate, Javier Fatas se ha hecho 14.000 kilómetros, unas 14 horas en coche. Es un agricultor en Zaragoza y está en Bruselas. Dice que el sector no puede más.
Lo que nos ha traído aquí a cientos de españoles, a miles de europeos, de agricultores y ganaderos, pues es este derrumbe que quieren hacer de la política agraria, este desmantelamiento, este llevarnos ya a un caos del que no vamos a poder salir si se empeñan, y que tenemos que pararlo. Este es el momento de pararlo.
¿Pero qué es la famosa PAC? Pues mira, la política agrícola común, que es la política fundamental de la Unión Europea y que subvenciona a los agricultores y al medio rural. ¿Qué busca? Asegurar alimentos de calidad y asequibles, fomentar la sostenibilidad y proteger el medio ambiente. Esto último ha ido cambiándose desde su creación en el año 62. ¿Y cómo funciona? Se dan ayudas directamente a los agricultores. ¿Para qué? Para que especialicen sus tierras, para que apuesten por cultivos ecológicos y para que inviertan en lo que ellos llaman zonas limitadas. Por ejemplo, una medida que va dirigida a mejorar la biodiversidad que existe en zonas de especial protección para aves de ambientes esteparios. Esto afecta en Castilla y León o en Aragón. Estamos hablando de mucho dinero. La Unión destina un tercio de su presupuesto a la PAC. Esta nueva propuesta pretende reducir ese presupuesto entre un 20 y un 22%. Eso se traduce en España con 900 millones de euros menos cada año. Y claro, esto se ha convertido en un problema, porque la subvención, escucha esto, la subvención ya no compensa lo que se obtiene por labrar la tierra. Es más, cada año se reducen estas subvenciones y se le ponen más limitaciones y exigencias burocráticas, todo consecuencia, a juicio del sector, del cumplimiento de unas exigencias medioambientales que les está ahogando. Hemos hablado con Fernando Barcenillas, la historia se repite, agricultor castellano.
Yo creo que las subvenciones no han tenido que existir nunca. Todo lo que está subvencionado al final de alguna manera está podrido. Y todas las normas que tenemos que cumplir por estar subvencionados están machacando nuestro campo.
El sector asegura que esta política agraria es la muerte.
La propuesta que hay encima de la mesa de la Comisión no es una propuesta más. La propuesta más dañina que se ha puesto para el campo europeo y, por supuesto, para el campo español. Con respecto a los consumidores, la repercusión también va a ser importante. ¿Por qué? Pues porque va a haber una reconversión de explotaciones. E indudablemente, esto significa de que va a haber menos productos.
Es Miguel Padilla, del sindicato agrario COAC. Se puede decir más alto, pero no más claro. Ten en cuenta que al final toda esta broma la pagas tú, con productos en la cesta de la compra impagables cada vez que te acercas al súper.
Pilar García de la Granja, Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
Buenas tardes, Pilar.
Además del campo, la reunión de líderes europeos en Bruselas está marcada por otro debate, el si ayudar o no a Ucrania.
Está sobre la mesa el desbloqueo de 185.000 millones de euros de fondos rusos congelados para dar crédito al gobierno de Zelensky. Y el acuerdo tampoco está fácil por el veto, sobre todo de Bélgica, pero también de países como Hungría e Italia. Ucrania necesita urgentemente fondos económicos si quiere continuar con su respuesta militar contra Rusia.
Antes de esa cumbre europea, Sánchez en Bruselas ha defendido todo lo que une al PSOE y a Sumar.
Mañana se celebra la reunión urgente por la crisis entre los partidos de la coalición de gobierno, aunque sin ministros, solo con cargos orgánicos de los partidos. Los socios minoritarios reclaman medidas para relanzar el Ejecutivo tras los escándalos de corrupción y los presuntos abusos sexuales que rodean al PSOE. Pedro Sánchez, desde Bruselas, minimiza sus reclamos.
Pese a las discrepancias, porque somos organizaciones políticas con una cultura diferente, muchas cosas que nos unen al Partido Socialista y a Sumar. La principal de ellas, la hoja de ruta de avances que estamos implementando en estos 7 años de gobierno, de administración y en los que nos queda por hacer hasta el año 2027.
Y medio centenar de personas han dormido al raso en Badalona tras el desalojo del antiguo Instituto B9.
Se han instalado con tiendas de campaña enfrente del edificio. El presidente de la Conferencia Episcopal ha denunciado el desalojo de inmigrantes en España y también en Estados Unidos, recordando el nacimiento de Jesús. Ha escrito en X que otra vez no hay sitio en la posada. Critica además que haya familias obligadas a compartir un hogar con derecho a cocina. También se han pronunciado los obispos catalanes. En una nota han pedido una respuesta humanitaria inmediata. Rechazan, dicen, la deshumanización de los afectados por ser inmigrantes y pobres.
Gracias. Y en el deporte, José Luis Correchano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Los equipos de primera siguen sufriendo la Copa del Rey.
3 equipos de primera perdieron ayer su eliminatoria con equipos de segunda, el Villarreal en Santander, el Celta en Albacete y el Levante en León, además del Sevilla, que fue eliminado por el Deportivo Alavés. Los tres grandes, Barcelona, Real Madrid y Atlético, han pasado esta ronda con dificultades. El Real Madrid en Talavera terminó sufriendo. Xabi Alonso se conforma con pasar.
Bueno, el objetivo es pasar. Eso ya lo hemos hecho y por eso sí que me voy satisfecho y me voy contento. Y nos ha faltado, pues yo creo que ya lo venimos hablando con varios, durante varias... Nos falta un poco de continuidad y ser más constantes en el rendimiento durante los partidos. No pensar que no puede pasar nada, porque sí pueden pasar cosas y cerrar el partido y ser ahí más maduros.
Noticia que acabamos de conocer, el jugador del Atlético de Madrid, Lenglet, lesionó de la rodilla, tiene un esguince de alto grado de ligamento colateral medial, informa Javi Gómez. Serán 2 meses de baja. Y sorteo de la Liga de Campeones femenina, de octavos de final, París-Real Madrid, el que pase a cuartos va a jugar contra el Barcelona, y Atlético de Madrid-Manchester United, el que pase jugará contra el Bayern de Múnich.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
De todo lo que está pasando hoy, esto es seguramente lo más inquietante. Te estamos contando que la Guardia Civil está investigando el robo de los votos por correo de un municipio extremeño antes de las elecciones, que son, te recuerdo, el domingo que viene. Y lo han intentado en otros 2 pueblos, en otras 2 oficinas de correos. Fuente de Cantos, en Badajoz, tiene 4.500 habitantes. Esta madrugada ha desaparecido de su oficina postal de correos una caja fuerte en la que estaban también los votos de los pueblos de Bienvenida, Calzadilla de los Barros. En total han desaparecido 124 votos y 14.000 euros que también había en esa caja. Pero es que también han desaparecido las cajas fuertes que había en las oficinas de correos de Torremejía y Santa Amalia, también en Badajoz, aunque en este caso no había votos dentro. En total se están investigando 5 robos en 5 oficinas. ¿Y quién se encarga en teoría de custodiar estos votos hasta el día de las elecciones? Bueno, pues es importante explicar que estos votos se custodian, se guardan en las oficinas de correos, en cajas fuertes en las oficinas de correos, hasta que el domingo son trasladados a las mesas electorales. Y una vez que se traslada a la mesa electoral, estos votos se abren las urnas y se abren las cajas fuertes y se introducen en las urnas. La norma dice que solo los directores de cada sucursal de correos tienen la clave de esas cajas fuertes, así que ahora es importante esclarecer si las cajas fuertes han sido forzadas o manipuladas, y en eso está la la Guardia Civil. Conviene, por el bien de todos, que haya claridad e información a todo el mundo, ¿no? Porque de lo contrario, esto puede traer una desconfianza extraordinaria en el inicio de un periodo electoral en España que da el pistoletazo de salida este domingo en Extremadura, pero que nos va a llevar a Aragón, a Castilla y León, Andalucía. Por cierto, además de los robos, el Partido Popular extremeño denuncia también que en algunos envíos postales sus papeletas, las del Partido Popular, no estaban incluidas. Por aclarar está también el papel que jugó el expresidente Zapatero en el polémico rescate de la compañía Plus Ultra con 53 millones de euros. Bueno, nos gustaría saber si efectivamente ese rescate se utilizó para blanquear dinero del régimen venezolano, como dicen las pesquisas, las investigaciones. Y de paso nos gustaría conocer por qué Zapatero se vio con el empresario Julio Martínez en secreto en el Monte del Pardo de Madrid 3 días antes de que le detuvieran. Y por eso hoy el Partido Popular ha anunciado que va a pedir que comparezca al expresidente Zapatero en el Senado. Alicia García es portavoz del PP en la Cámara Alta.
Un expresidente que puede estar involucrado directamente con este rescate y, por tanto, nosotros vemos ahí que el presidente Zapatero tiene que dar, lógicamente, cumplidas respuestas a las preguntas que hagan los senadores cuando él venga aquí a comparecer, a dar explicaciones sobre todo esto y todo lo demás.
De momento no hay fecha para esa comparecencia de Rodríguez Zapatero en la comisión del Senado que investiga la presunta corrupción en el entorno del gobierno. La misma comisión, por cierto, a la que ayer acudió Santos Cerdán después de pasar casi 5 meses en prisión.
Yo solo le pido que abran los ojos. Hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho.
Te contábamos ayer, justo a esta hora, que Cerdán, que fue secretario de organización del Partido Socialista, aprovechó su comparecencia para lanzar un aviso a navegantes, a su propio partido. Interrogando a Cerdán en esa comisión estuvo la senadora de Unión del Pueblo Navarro, María Caballero, quien hoy ha pasado por Herrera en COPE.
Al mínimo amago que sintió de reproche, ya vimos la respuesta, que fue una advertencia de que, bueno, ojito, sabe mucho, sabe todo, sabe cómo hicieron las primarias, sabe por qué mandó a unos a guardar a los avales, sabe todo.
Lo sabe todo, pero los socialistas no hacen ninguna pregunta. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En el PSOE intentan pasar página lo antes posible con esta cuestión, empezando por Sánchez, ¿no?
Sí, Pedro Sánchez ha manejado un mensaje muy medido esta mañana y ha optado por ignorar públicamente a Santos Cerdán tras constatar que todavía anda digiriendo que le diese la espalda nada menos conocerse el primer informe de la UCO, ese que provocó su ingreso en prisión. El mejor solo que mal acompañado de Cerdán, entre otras perlas, iba contra Sánchez, que se excusa con no haber seguido la comparecencia en el Senado.
Yo no tuve ocasión de poder seguir esa comparecencia, por tanto no sé en qué contexto y en qué coyuntura dijo efectivamente esas palabras Santos Cerdán. Yo lo que puedo garantizar es que el Partido Socialista ha actuado con total contundencia.
Dirigentes creen que la imagen de su exsecretario de organización es dura, un mal trago, pero lo pintan herido, también sobrepasado ante el proceso judicial en su contra. Lo de Santos delita, comentan cargos que han recibido la consigna de guardar silencio. En general, los socialistas se reconocen asombrados con la rocambolesca estrategia de defensa desplegada por Cerdán, que evidencia, entienden, su desesperación. Pero la situación plantea una pregunta. ¿Se le abre un nuevo frente a Sánchez? Pues en el partido ya hay quien lo cree así.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Hay ahora mismo hasta 5 investigaciones distintas para intentar explicar por qué ha vuelto la peste porcina a España después de 31 años libres de este virus. Y hoy la novedad es que los agentes de la Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra han entrado en la sede del laboratorio Irta Cresa en Barcelona. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es un instituto público, depende del gobierno catalán, y del que se sospecha podría haber salido el virus en cuestión, porque los primeros jabalíes muertos fueron encontrados muy cerca y porque había una cepa del virus que ha matado a estos jabalíes en ese laboratorio. Estoy pensando ahora cuando la gente se tiraba de los pelos, ¿no?, con el famoso virus de un laboratorio de Wuhan. ¿Te acuerdas? Vámonos hasta Barcelona. Yolanda Canales, buenas tardes.
Lo cierto es que ha trascendido muy poco de este registro que están llevando a cabo agentes de la Guardia Civil y de los Mossos, una veintena, que sobre las 9 de la mañana han accedido a las instalaciones del IRTA, situado en Bellaterra. ¿Y por qué el IRTA? Es un organismo público de investigación que está relacionado con el sector agroalimentario y dentro de ese instituto está el CRESA, el Centro de Investigación en Sanidad Animal, un laboratorio especializado en el estudio de enfermedades animales, entre ellas la peste porcina africana, y está considerado como un centro de referencia en investigación veterinaria. Lo que quiere saber la justicia es si el brote de peste porcina detectado en Sardañola podría estar vinculado a una posible fuga accidental del virus desde instalaciones donde se trabaja con él. Una de las claves de la investigación es que el genoma del virus detectado en los jabalíes muertos es muy similar a una cepa usada en investigación científica, concretamente al virus que circuló en Georgia en 2007. Y este hallazgo ha llevado a centrar la investigación en los laboratorios de alta bioseguridad que manipulan este patógeno, entre ellos el IRTA, ubicado a menos de un kilómetro, por cierto, de donde se encontraron los primeros jabalíes infectados.
A ver, para traducirlo, había una cepa de un virus en el norte de Europa. Esa cepa se trajo a este laboratorio para estudiarlo. Y es la misma cepa que ha matado a los jabalíes. Están viendo de dónde ha salido el virus. Bueno, hoy un escalofrío recorre Francia cada vez que los medios citan un nombre: Frédéric Pecheur.
L'ex-anesthésiste Frédéric Péchier a été condamné ce jeudi à la réclusion
de Frédéric Péchier, l'anesthésiste de
Frédéric Péchier est reconnu coupable de la totalité des faits pour les deux.
Está en boca de todos este anestesista francés porque ha sido sentenciado a cadena perpetua por haber envenenado a 30 pacientes entre el año 2008 y el 2017. Es más, 12 de ellos murieron en quirófano a pesar de que se enfrentaban a operaciones menores. Un tribunal de la ciudad de Pessachon le considera culpable, aunque él, desde la primera investigación abierta en el año 17, siempre ha negado los hechos. Bueno, pues según el fiscal del caso, Pecheur usaba a los pacientes para perjudicar a un colega con quien tenía conflictos. No te lo pierdas. Les inyectaba potasio y otros productos para provocarles paros cardíacos y así demostrar su capacidad de reanimación.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros. O porque en el campo tenemos los muslos de pato Le Trois Chef a 12,99 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en elcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En el campo sales ganando.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ellas consiguieron unir Castilla y León de forma consensuada, algo que los hombres jamás habrían logrado. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nuevo libro, Partida de Reinas. Berenguela y Teresa, las mujeres que forjaron España, editado por La Esfera de los Libros. En él descubriréis la personalidad de estas dos grandes protagonistas de nuestra historia.
Si usas Wallet por un euro, una participación
que hace que la gente use más la app de Repsol.
Si repostas, si recargas, si compras desde la app,
cada euro va sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, este es el gran premio que puede ser para ti.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tras un desencuentro en una primera reunión, hoy por fin ha habido consenso entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid para concretar el dispositivo de seguridad durante la celebración de las uvas y las preuvas. La novedad: dos conciertos en la Puerta del Sol y una actuación musical en el balcón de la Real Casa de Correos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, y finalmente, ¿cómo va a ser ese dispositivo y cuándo van a ser esos conciertos?
500 efectivos de Policía Nacional, Municipal y Servicios de Emergencias van a integrar ese dispositivo de seguridad para echar el cierre sin sobresaltos, esperemos, al año 25 en la Puerta del Sol. Habrá una primera actuación musical en el balcón de la Real Casa de Correos el próximo lunes 22, día de la lotería, a las 6 de la tarde con el grupo Hakuna. Además, la Puerta del Sol acogerá dos conciertos sobre un escenario montado para la ocasión en las noches del 30 y 31 de diciembre con aforo reducido. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
El aforo este año en la Puerta del Sol será de 15.000 personas, como consecuencia de la reducción que implica la instalación de este escenario y las demás instalaciones auxiliares. 15.000 personas que, como les digo, podrán acceder a partir de las 10 de la noche a través de esos prefiltros que se instalarán tanto el día 30 como el día 31.
El delegado también ha pedido tener especial cuidado con el material pirotécnico en estos días.
Pedir prudencia a los vecinos y vecinas en el uso de material pirotécnico a lo largo de estas fiestas, en particular en la Nochevieja, tras las campanadas. Que seamos todos prudentes, que seamos conscientes de lo que significa el uso de material pirotécnico y de los riesgos que lleva asociados.
Martín recuerda que Madrid sigue en el nivel 4 de alerta antiterrorista, reforzada, además con la llegada de grandes eventos como estas fiestas navideñas.
Por cierto, Ramón, que el delegado también se ha referido a esa desimputación en el caso de Begoña Gómez, ¿no?
Sí, Martín se ha mostrado parcialmente aliviado, dice, tras conocerse que el juez Peinado, instructor de la causa contra la mujer del presidente Sánchez, ha archivado definitivamente su supuesta participación en un delito de malversación. Todo ha quedado en nada, dice Martín, pero él se acuerda ahora de los otros imputados.
Pues la satisfacción de que eso haya terminado, pero no un alivio completo, porque desafortunadamente sigue habiendo personas honestas, personas que siguen estando sometidas a esa presión injusta y cruel, y creo que cuanto antes todo termine en nada, porque nunca ha habido nada.
El delegado del Gobierno también se ha acordado, Pilar, de Isabel Díaz Ayuso, cómo no. Martín ha lamentado el rechazo y desprecio de la presidenta regional para trabajar conjuntamente con el Gobierno de España, al que ha acusado a la presidenta de ser el causante de todos sus males.
Fenomenal, gracias Ramón. Hoy tenemos un día gris pero sin lluvia que va a llegar mañana. Las temperaturas han bajado un poco, con máximas que se van a quedar en torno a los 12 grados en el centro. Las mínimas se van a mantener suaves en los 6 grados la próxima madrugada. Mañana no te olvides el paraguas porque lo vas a necesitar. Son las 2 y 23 minutos de la tarde. Momento ya para saber cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Daniel González, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora lo más complicado en la Comunidad de Madrid se encuentra de salida de la capital por la A6 a la altura de Majadahonda debido a un vehículo averiado que está complicando la circulación en este punto en más de 3 kilómetros. Tráfico intenso también en las salidas por la A3 en Rivas va hacia Madrid y en las entradas por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 a su paso por Pinto, A42 en Fuenlabrada y también en la A5 en Alcorcón, en la M40 encontrarán también dificultades en Vicálvar y Vallecas en ambos sentidos y en Pozuelo de Alarcón dirección a la carretera A5.
En nada te cuento algunas novedades que ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
En Coisa somos especialistas en cuartos de baño. En nuestras tiendas encontrarás todo lo que necesitas para crear el baño de tus sueños. Azulejos, muebles, mamparas, grifería, accesorios. Ven y descubre las últimas tendencias. Te esperamos en tiendas Coisa o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Junta de Gobierno con acuerdos en materia de transportes y también para poner nombre a algunas calles de la capital, nombres de personas muy vinculadas a esta casa. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues en lo que se refiere en primer lugar al transporte, la reapertura de la línea 6 de metro este sábado, día 20, trae algunos cambios porque se suspenden los servicios especiales de autobuses gratuitos que han realizado el recorrido alternativo durante estos meses de obras y que han utilizado más de 22 millones de viajeros. Esta misma noche deja de funcionar la línea nocturna, pero hay más cambios que ha detallado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
La línea 180 va a reanudar su itinerario y horario habituales entre Legazpi y Estación del Pozo a partir del 8 de enero. Los servicios especiales 5 y la línea 180 seguirán circulando todo el sábado 20 de diciembre y con respecto al servicio especial 7, el viernes 19 será el último día operativo y en el caso del sexto, el servicio especial más demandado de todo este ámbito por los usuarios va a seguir funcionando hasta el martes 23.
Y como decías, la Junta de Gobierno ha aprobado además las denominaciones de 120 calles en los nuevos desarrollos urbanísticos de Vicálvaro, con nombres muy relacionados con esta casa. Tendrá su calle en los Berrocales Paloma Gómez Borrero y en los Aijones Antonio Herrero, Encarna Sánchez, David Gistau y Ángel del Río, que comparte barrio con otras figuras del periodismo como Joaquín Prat o Jesús Hermida. Una oportunidad, ha dicho la vicealcaldesa, de rendir homenaje a estos profesionales.
Como reconocimiento a su extensísima y destacada trayectoria en el ámbito del periodismo, de la literatura y de la opinión. Nombres que muchos de ellos vienen a saldar deudas históricas y que enriquecen nuestro patrimonio, nuestro callejero en todas esas denominaciones. Faltan todavía algunos nuevos desarrollos en los que seguiremos incluyendo estas denominaciones de personalidades que han aportado y siguen aportando a nuestra ciudad.
También municipios que todavía no estaban en el callejero de la capital, como Alcalá de Henares, San Lorenzo del Escorial, Pozuelo, Manzanares el Real o Galapagar, tendrán su calle también en los Aijones.
Gracias, Toñi. Y una explosión en una vivienda situada en el número 3 de la calle El Calderillo de Parla ha provocado un incendio. Hay 3 heridos, 2 de ellos por inhalación de humo, que han sido dados de alta en el lugar. El tercero sufre un golpe en la cabeza y ha sido trasladado al hospital de Parla. La vivienda ha quedado muy afectada.
COPE Madrid.
Estar informado.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
La pasión hecha ópera.
El Teatro Real presenta Carmen, la gran ópera de Bizet. La apasionada historia de una mujer poderosa enfrentada al destino más cruel. Con un gran equipo artístico junto a la orquesta y coro titulares del Teatro Real. Vive Carmen en El Real del 10 de diciembre al 4 de enero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
¿Solo cachopo?
¡Error! Prueba las raciones de Cachopo and Go, la casa de la auténtica cocina asturiana. Pulpo a la parrilla, callos de gangas, tineo, fabada asturiana o ventresca de bacalao a la romana. Y claro, variedad de cachopos, como el único italiano y postres caseros. Cachopo and Go, San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 18 de diciembre. ¿Sabías que este es el día del mes de diciembre que concentra el mayor número de cenas de empresas y grupos de Navidad? Mira, según los datos de Hostelería España, un 67% de los españoles asiste a una cena o una copa de empresa cada año. ¿Y cuánto cuesta de media esa fiesta, esa cena, esa copa que preparan las empresas para sus empleados? Pues entre 25 a 50 euros, aunque cada vez, dicen las tendencias, sobre todo en las ciudades, las empresas prefieren el alquiler de locales con espectáculo. Y si hablamos de cenas de grupos, es decir, amigos o compañeros de trabajo que se juntan a cenar, estaríamos hablando de reuniones de 6 o más personas, ya suponen el 31% de todas las reservas del mes de diciembre, que esto es algo así como el 50% más de las que se hace de media al año, ¿no? ¿Y cuánto dinero nos gastamos en estas cenas? 137 euros por cabeza. Durante el año, según los estudios, la media de reservas para cenar es 3 o 4 personas. Pero en diciembre esto se dispara. Empezamos a cenar con amigos y con compañeros y la media se sitúa en los 10 comensales. Así que si esta noche tienes cena o copa de Navidad, ya sabes, ten cuidado y si bebes, no conduzcas. Según las estadísticas, es el viernes, en general, el día que más accidentes de tráfico hay por el consumo de alcohol o de drogas. Pero es verdad que las Navidades es también objetivo de diversas operaciones de seguridad de la Guardia Civil y de tráfico, porque es un periodo crítico en accidentes. Y un consejo más que llega de la mano de los expertos en recursos humanos. Esta noche, mañana, te vas a disfrutar de esa comida, de esa cena, de esa fiesta con los compañeros de trabajo. No te olvides ni de dónde estás ni con quién estás, porque habrá compañeros y amigos, sí, pero también estarán los jefes o jefas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora. Comenzamos por la última hora. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 2%.
Es lo esperado para cerrar este año. El BCE sigue anclado en la prudencia a la espera de ver cómo evolucionan los precios en los próximos meses, Pilar.
¿Y qué significa esta decisión? ¿Qué supone para nuestros préstamos y sobre todo para las hipotecas? Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que de momento el abaratamiento del crédito está tomando aire y no sabemos si lo expulsará en algún momento o seguirá conteniéndolo. Por lo pronto, el Euribor sigue anclado por encima del 2%. La media de diciembre está en el 2,26. El diferencial lleva subiendo desde agosto y eso va a encarecer las hipotecas variables con revisión semestral. 130 euros más de media al año, aunque las anuales van a seguir bajando. ¿Hasta cuándo este patrón, Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Valencia?
¿Puede que baje por debajo del 2%? Sí, sí que puede que baje algo. Y de hecho la previsión es que para el final de 2026 sea 1,90 o en ese entorno, ¿no? Entonces sí que podría bajar algo más, sobre todo si la perspectiva es que los tipos se queden donde están o que pueda haber alguna bajada, si no en el 2026 o el 2027, no, entonces podría bajar el Euribor y quedarse sobre el 1,90 a finales de 2026.
No hay que olvidar, Pilar, que el Banco Central Europeo mantiene congelados los tipos desde el verano, pero el precio del dinero ha pasado del 4 al 2% en apenas año y medio. A la espera de lo que diga la presidenta Lagarde, lo que hace el supervisor es mantener la prudencia, a la espera de ver cómo evoluciona la actividad de la zona euro y sobre todo la inflación, que es verdad que está controlada, pero los alimentos y hay servicios que nos están dando mucho el follón.
Y la subyacente. Gracias, Marta. Tenemos novedades, además, Ángela, sobre esa denuncia del Partido Popular de supuesto robo de votos por correo hasta en 5 oficinas de Extremadura.
Y lo último es que la Guardia Civil vincula esos robos con la delincuencia común. Se basa en que desde el mes de octubre, antes de que se convocasen elecciones, se han producido 9 hechos similares en la provincia. En la caja fuerte del municipio de Fuente de Cantos había 124 votos y 14.000 euros.
Investigan al alcalde de Jerica, en Castellón, por presunta agresión sexual a 2 menores.
El alcalde, Jorge Peiró, del Partido Popular, tiene orden de alejamiento sobre las víctimas y prohibido comunicarse con ellas. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirma que la investigación lleva unos meses abierta. El PP de Castellón ha pedido ya que se le suspenda de militancia.
Y atención hoy al norte peninsular porque hay aviso naranja por fuerte oleaje.
El tiempo empeora además de cara al fin de semana. Seguirán los avisos en el Cantábrico y bajarán las temperaturas sobre todo en el centro y norte peninsular. De hecho, mañana hay avisos por nevadas en cotas relativamente bajas de León y de Palencia. Mucha precaución sobre todo si tienes que coger el coche. Mañana a las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico por las fiestas navideñas. Entre ese momento y el 6 de enero, el Día de Reyes, se esperan casi 22 millones y medio de desplazamientos solo por carretera. Pilar.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es oficial, lo acaba de hacer oficial la Conmebol. Habrá finalísima España-Argentina en Doha el viernes 27 de marzo a las 7 de la tarde. El anuncio lo ha hecho con un cartel con Messi y Lamine Yamal como estrellas del partido. Copa del Rey, eliminados varios primeras, Villarreal, Celta y Levante por equipos de segunda y el Sevilla por el Deportivo Alavés. El Real Madrid y el Atlético pasaron con apuros ante el Talavera y el Atlético Baleares. Están clasificados también la Cultural, Albacete, Racing de Santander y Osasuna. Se va a completar estos 16avos de final con el Ourense Athletic, Murcia Betis y Burgos Getafe, que se juegan hoy en enero. El Granada Rayo Vallecano, porque hoy juega Conference el Rayo, lo hace a las 9 en Vallecas frente al Drita. Lenglet va a estar 2 meses de baja, lesionado en la rodilla, tiene un esguince de alto grado de ligamento colateral medial. Va a estar, como digo, unos 2 meses aproximadamente de baja. Y sorteo de la Liga de Campeones femenina de octavos de final, París-Real Madrid, el que pase a cuartos va a jugar contra el Barcelona y Atlético de Madrid Manchester United, el que pase jugará contra el Bayern de Múnich el partido de cuartos.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
15.000 agricultores y 500 tractores están tomando Bruselas desde primera hora de la mañana. Lanzan petardos, lanzan patatas y lo hacen para intentar frenar el acuerdo de libre comercio que en teoría va a firmar el sábado la Comisión Europea con los países que conforman Mercosur.
Está poniendo en juego todo lo que es la alimentación, la seguridad alimentaria, solamente por sus propios intereses. Deja que los invadan con el acuerdo de Mercosur. Hemos venido hoy aquí a Bruselas a decirle, pon de leyes, stop, pon de leyes, no, pon de leyes, vete ya.
El temor es mayúsculo en el campo europeo porque el acuerdo con Mercosur supone que puedan llegar productos desde Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sin apenas aranceles. Nos escucha en directo desde esas calles de Bruselas la corresponsal de COPE, Olga Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Olga, las protestas y los tractores siguen hasta ahora en la zona de las instituciones europeas. Los líderes están también allí reunidos, hablando no del campo, sino de Ucrania.
Sí, la protesta recorre a estas horas las calles de Bruselas y lo hace en el barrio europeo, cerca del edificio del Consejo, donde están reunidos los líderes. Los tractores no pueden llegar hasta ahí, primero por las obras, que son el día a día en esta capital comunitaria, pero también por las medidas de seguridad que se despliegan cada vez que vienen los líderes. Por eso han elegido la Plaza de Luxemburgo, delante del Parlamento Europeo, como centro de su protesta. Están lanzando gas pimienta, petardos, nos hemos alejado un poco, hay también antidisturbios desplegados. Los tractores venidos desde distintos puntos de Europa, hemos visto banderas de Portugal, de Francia, belgas, también españolas, piden a la Comisión que recapacite sobre el nuevo presupuesto comunitario que plantea un recorte de la política agrícola común. Sin embargo, aunque ese presupuesto forma parte de la agenda, no es el foco principal de las discusiones, por lo que los agricultores aseguran que las protestas continuarán. Miguel Padilla es el secretario general de COAG.
Indudablemente no será la primera manifestación, porque los políticos no escucharán, digamos, nuestras propuestas hoy, pero lo vamos a seguir sin duda alguna, porque esto es una auténtica disparate, una reconversión total de lo que es la agricultura y la ganadería. Aparte de la parte económica, que es importante, tenemos lo que es que desaparezcan los pilares del desarrollo rural.
Mercosur es otro de los asuntos, como comentabas, por el que protestan hoy los agricultores europeos, porque temen que los productos venidos de Latinoamérica inunden el mercado europeo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene previsto viajar este fin de semana a Brasil para la firma del acuerdo, pero países como Francia y recientemente también Italia se oponen al mismo. El primer ministro francés, Emmanuel Macron, ha pedido a su llegada a esta reunión que se retrase la puesta en marcha de este pacto comercial.
Un auténtico disparate, dicen los agricultores, el sector primario, que es ese acuerdo. Oye, además del campo, Olga, y de esos acuerdos comerciales, la reunión de los líderes europeos es muy importante, como decía yo antes, porque aquí no jugamos el futuro de Ucrania.
Sí, ese es el tema del día, decidir cómo la Unión Europea va a seguir mandando recursos económicos a Ucrania. El acuerdo no es fácil porque hay dos opciones y en las dos hay países oponiéndose. La favorita es la de usar los activos rusos que están inmovilizados por la guerra y que alberga Euroclear, una institución con sede aquí en Bélgica, y por ello el gobierno belga se opone si no se ofrecen garantías ilimitadas en caso de que Rusia reclame esos fondos. Esta opción necesita mayoría cualificada, pero varios Estados miembros descartan que salga adelante, dejando fuera de la ecuación a Bélgica. Y la segunda opción, que las capitales emitan deuda conjunta, como se hizo durante la pandemia, pero Hungría ya ha dicho que descarta esta idea, y eso es muy importante porque para esta sí se requiere la unanimidad de los 27. Así que con este panorama se prevé una reunión complicada y que podría alargarse hasta mañana.
Pues te dejamos pendiente de las novedades. Muchas gracias a todo esto. El Papa León XIV ha criticado los repetidos llamamientos que se están haciendo para incrementar el gasto militar. Hoy estamos conociendo el contenido de su primer mensaje como pontífice para la Jornada de la Paz que se celebra el próximo 1 de enero. En ese mensaje el Papa también lamenta la aplicación de las inteligencias artificiales en el ámbito militar para radicalizar la tragedia de las guerras. Grábate esto a fuego, especialmente estos días. Hacer más regalos o pedirle a los reyes que traigan muchas cosas para los nuestros no significa que los queramos más, ¿no? Lo dicen los especialistas, recibir demasiados regalos no es bueno. Y no lo es por varios motivos, entre ellos la saturación. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, un número desproporcionado de regalos anestesia al cerebro infantil y anula la capacidad de disfrute de los niños y adolescentes que los reciben. Y todo tiene una explicación neurológica. Al abrir el primero de esos regalos hay un pico de dopamina asociado a la novedad, pero a medida que van desenvolviendo podemos ver a simple vista lo que ocurre en los más pequeños. Lo explica en COPE la neuropsicóloga María José García Rubio, y es que ya no están interesados, se saturan, quieren más o incluso se irritan. Es lo que se conoce como el síndrome del niño hiperregalado.
Su cerebro no puede procesar toda esa emoción, entonces pierde la ilusión, pierde lo que esperamos los padres que tengan los niños cuando reciben esa cantidad de regalos.
Cifran entre 2 y 3 el número deseable de regalos que tengan sentido y que sean útiles a poder ser. Se trata de evitar que se instale desde la infancia una peligrosa asociación. Querer algo implica necesariamente tenerlo rápido y sin esfuerzo, algo que termina afectando a la convivencia y también al rendimiento académico.
Pues cada niño español recibe de media entre 4 y 10 regalos en Navidad y en Reyes, y lo ideal, como escuchabas, es que tengan 2 o 3. Entre 4 y 10, 2 o 3. Así que, queridos Reyes Magos, no carguen en exceso la caravana real este año.
¡Feliz Navidad! Es tiempo de cuidar a los demás. ¡Feliz Navidad!
Y este que escuchas es el villancico que hoy mismo han presentado Caritas, el CEU y Cadena 100. Una canción de los hermanos Martínez junto a los niños del coro del colegio CEU San Pablo San Chinarro. Y toda la recaudación conseguida por este villancico a través del código de Bizum 00089 lo repito, 00089, se va a destinar íntegramente a Cáritas. Donaciones por Bizum al 00089.
Lejos de aquí.
Y hablando de la Navidad, siento decirte que más de uno se va a perder las cenas de empresa y probablemente también las de familia, porque la epidemia de gripe en España continúa. De hecho, en una semana la incidencia ha aumentado y ya supera los 446 casos por cada 100.000 habitantes. Toca ya Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
La llaman la supergripe, tú tienes la voz tocada, yo tengo la voz tocada.
Yo estoy con tos, sí, pero sí. No quiero caer, yo me he vacunado de la gripe. ¿Tú te has vacunado, Pilar?
Yo no me he vacunado de la gripe.
Hay que vacunarse, ya. Hay que vacunarse para frenar lo que ya tenemos encima, que es una epidemia. Además, este año se ha adelantado, el pico suele llegar pues pasadas las fechas navideñas y parece que este año justo el pico podría ser la semana que viene, justo cuando empiezan las Navidades y cuando nos empezamos todos a reunir en nuestras casas. No es un virus nuevo, pero sí mucho más contagioso el de este año. El nombre técnico de la variante es H3N2 y se trata de una variante del virus de la gripe A que este año se está propagando con más fuerza. De hecho, las urgencias de algunos hospitales como el Clínico de Madrid o el Miguel Servet de Zaragoza pues están ahora mismo colapsadas y en otros muchos hospitales en general por todo nuestro país han empezado a suspender algunas operaciones por eso, para atender los casos de gripe que no son pocos que acaban en hospitalización. Pues de esto vamos a hablar a partir de las 3 de la tarde, de cómo llega la gripe justo ahora, que es cuando más nos metemos en interiores y nos juntamos todos con la familia y con los amigos. No quiero pensar, ¿te acuerdas la pandemia que hay? Que hubo gente que
qué
se
horror,
quedó,
qué horror. ¿Y
que
los
se quedó
abuelos,
aislada en
¿no?
una habitación. Y los abuelos.
Bueno,
hay que pensar
pues,
siempre en los más vulnerables.
Efectivamente,
exacto.
Y los abuelos. Así que si estás con gripe o con síntomas, pues oye, ni tal mal en casa, escuchando a Carlos Herrera.
Eso es. Y mascarilla. Ahí la mascarilla también.
Otra
no quiero
vez.
Pensarlo.
Hasta luego, Pilarín.
Chao, chao.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá el PP mayoría absoluta en Extremadura?
¿Tendrá que volver a pactar con Vox?
¿Influirán los escándalos del PSOE en su resultado?
La batalla por la Moncloa comienza en las elecciones en Extremadura.
Y este domingo Jorge Bustos te lo cuenta en directo a partir de las 8 de la tarde desde Mérida.
El futuro se juega en Extremadura.
Extremadura decide. Y Jorge Bustos te narra el minuto a minuto.
Con Pilar García de la Granja analizando el recuento y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Sigue una noche electoral clave con Jorge Bustos.
Este domingo desde las 8 de la tarde.
También en cope.es.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Este 2026, ¿ya desees tocar la guitarra, sacarte el carnet de conducir o aprender a cocinar? Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se cumplen 4 años desde la última vez que se activó en la capital el protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. Seguro que lo recuerdas. Te levantabas por la mañana y no sabías si podías aparcar en la zona SER, si podían circular los coches sin etiqueta o a la velocidad a la que podías circular, dependiendo del escenario en el que estuviéramos. Bien, un protocolo que no se ha vuelto a activar por la buena calidad del aire. Y siguiendo esa línea, la de racionalizar el tráfico, el Ayuntamiento quiere remodelar los horarios de carga y descarga para centrarlos más por la noche, liberar así plazas de aparcamiento y apaciguar el tráfico por las mañanas. Solo en la capital se realizan 45.000 operaciones diarias de carga y descarga. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Uno de los cambios que se va a llevar a cabo es liberalizar el tráfico. ¿Y qué opinan los transportistas?
A ver, es algo que ellos mismos pedían al ayuntamiento porque trabajan mejor cuanta menos gente haya en las calles. Al final ganamos todos. El cambio que se espera es que las plazas de carga y descarga que tienen horario partido de mañana y tarde, este segundo se reduzca o directamente se suprima para que en la medida de lo posible esas entregas pasen a hacerse por la noche. Que no significa que a ti te vayan a llamar al timbre a las 3 de la mañana. El horario nocturno solo se aplicaría en zonas sin residentes. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que no todos los comercios están abiertos por las noches, y dos, que las plazas de carga y descarga a esas horas no suelen estar libres. Jorge Somoza es de la Asociación de Empresas de Transporte de Madrid.
Ya se hace horario nocturno. La descongestión es importante. Bien, es cierto que la disponibilidad de plazas es todavía el gran hándicap que tienen las empresas de transporte para desarrollar su actividad. Lo que tiene que haber es disponibilidad de esas reservas de carga y descarga, es decir, que esas reservas no estén ocupadas por otros vehículos.
Esta medida es parte de una estrategia para la distribución urbana de mercancías que incluye más cosas. Por un lado, un hub logístico en Colón como punto intermedio para facilitar el reparto, y por otro, reducir el tiempo máximo en carga y descarga de 45 a 30 minutos para la mayoría de vehículos.
La mayoría de las cargas y descargas duran 5 o 10 minutos, la mayoría. Pero es verdad que a lo mejor hay servicios un poco más complejos y a lo mejor se precisa más de esos 30 minutos. El reducirlo al final es siempre poner límites al desarrollo de la actividad profesional de los transportistas.
Al margen de esto, la idea es que los datos de todos los repartos estén digitalizados, que se hagan con vehículos sostenibles y que se centralicen. Es decir, que no sea el repartidor el que vaya hasta la puerta de tu casa, sino que sea cada uno el que vaya a recoger el paquete a los centros habilitados para ello.
Claro, claro, como que hay tiempo para ello. Gracias, Sofía. Buenas tardes.
A ti, Pilar.
Es que no tienen otra cosa que hacer, inventan, claro. Bueno, en estas fechas de tanto trasiego de compras, la Policía Nacional ha presentado el Plan de Comercio Seguro. Enseguida te hablamos de los consejos que ha dado la policía.
¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho, liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo, es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estar vigilantes ante cualquier actitud sospechosa y cuidar bastante nuestros objetos personales. Estas son dos de los consejos básicos que ha ofrecido la policía dentro del plan Comercio Seguro, que pretende ayudar a comerciantes y a clientes en estas fechas de tantas compras navideñas. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues arranca la operación de Navidad, que para el comercio, un comercio seguro para los comerciantes y los clientes. La Policía Nacional ha recomendado a los comerciantes que tengan en cuenta que los objetos de mayor valor estén controlados en vez de estar, pues bueno, en la entrada a plena vista, mejor más resguardados. Hoy hemos acompañado a la policía con esta operación.
Somos de Policía Nacional, venimos para dejarle una guía con algunos consejillos de seguridad. Nos tenéis para cualquier incidencia que tengáis. Vamos a estar más presente dentro de lo que es la operación Navidad. Vamos a estar más presente por esta zona.
Pues muy bien, sí, porque es que la poli es una autoridad muy grande. En esta fecha.
¿Y habéis tenido alguna incidencia?
No, nada. Se portan bien.
Pues a seguir así.
Bueno, otros de los consejos que nos han dado es que hay que prestar mucha atención a las personas que tienen una actitud sospechosa o más vigilante o que se traten de cubrir el rostro, pero bueno, los ciudadanos no, es mejor que no nos despistemos en estas fechas que ya sabemos que son un poco especiales.
Estas fechas son típicas de hurto, sobre todo hurtos al descuido. Por ejemplo, si usted ahora va a comprar determinadas cosas, tenemos siempre esos despistes de soltar para probar un abrigo, soltamos el bolso, por si habéis tenido cualquier tipo de incidencia o algo.
Afortunadamente vamos bastante precavidas.
Sí, eso veo.
Y bueno, pendientes un poco, pero vamos, sí.
Todo lo que hagamos de manera preventiva, bueno, ahí.
Sí.
Mejor prevenir que curar.
Eso es, Pilar, mejor prevenir que curar, que estas fechas ya sabemos cómo son. Entonces, bueno, van a estar presentes con un dispositivo de más de 1,000 agentes en los distritos del Centro, Chamberí, Retiro, Salamanca y Moncloa. Y bueno, ante cualquier incidencia, pues debemos acudir a ellos.
O sea, que si ves un encapuchado, huye.
Efectivamente, o si no, acudes a la policía.
Acudes a la policía.
Lo primero es acudir a la policía.
Lo denuncias.
Sí, efectivamente.
Fenomenal. Gracias, Olaya.
A ti, Pilar.
El Papa León XIV ha dado luz verde a la beatificación de 11 nuevos beatos de la Archidiócesis de Madrid. Se trata de Ignacio Alaed y 10 compañeros seminaristas y familiares que fueron ejecutados durante la persecución religiosa en este país, en el año 1936. Tenían entre 19 y 23 años, además de un padre de familia de 60 y un sacerdote de 63. Para el delegado episcopal de las causas de los santos, Alberto Fernández, estas beatificaciones son un motivo para agradecer la historia de Madrid y para los seminaristas constituye un estímulo para seguir dando testimonio de Jesús en su día a día.
Estos nuevos mártires entregaron su vida como de un modo precioso, ¿no? Llegaron a ser sacerdotes, no solo eran sacerdotes, pero entregaron hasta la última gota de su aliento, de su vida, de su sangre, para dar testimonio del amor a Dios y el amor a los hermanos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, implantes corticales e implantes sin tornillos, incluso con poco hueso, sedación consciente y con prótesis definitiva colocadas en menos de un mes. Confianza y experiencia en Oliver y Alcázar. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó. Pedidos en lamadrena.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Julia y Francisco llevan 30 años felizmente casados. Hasta que una revelación familiar despierta más preguntas que respuestas. Género de dudas, una alta comedia sobre la identidad, los prejuicios y el desconcierto, protagonizada por Pastora Vega y Pablo Carbonell. La comedia que genera dudas y carcajadas. Desde el 5 de diciembre en el Teatro Infanta Isabel. No te la pierdas. Entradas a la venta en la web del teatro.
Y una cosita más, mira, las más de 116.000 viviendas que quiere construir la Comunidad de Madrid en los desarrollos del sureste están paralizadas. ¿Y por qué? Por falta de suministro eléctrico. El gobierno central no ha planificado que la red de transporte de energía llegue hasta allí y hasta muchos otros sitios. De hecho, las empresas energéticas se quejan de que España no tiene un plan de red. Y sin la red eléctrica, llegas a casa, le das al interruptor y no se enciende la luz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A pocos días de que se celebren las elecciones autonómicas en Extremadura, el diario El Mundo publica una interesante entrevista a quien ha encarnado dignamente durante 24 años los valores del socialismo en la presidencia de esa comunidad, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El histórico líder socialista deja claro en la entrevista que debería haber ya una alternativa a Sánchez dentro del PSOE. Con sus palabras está recogiendo un sentir común de final de ciclo, como acaba de apuntar también Eduardo Madina. Esa sensación de fin de ciclo, por mucho que Pedro